historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
¿Cómo le va, mi querido amigo doctor Néstor Forero?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Perfecto, muy bien, querido. Así que tuvo su presentación, su gran, gran presentación, en el Instituto Dorrego.
Sí, señor, estuve. este viernes, no, el viernes pasado, se hizo un congreso federal de historiadores o de revisionismo histórico, y me tocó dar a mí la última conferencia, y con muy buena recepción por parte de los presentes. Uh-huh. Yo dije, bueno, como me toca último, yo los duermo a todos, soy el último, después de todo el día de conferencia.
No te hagas ser humilde, no te hagas ser humilde. ¡Anda! Ya nos conocemos, hace años que nos conocemos y que no dormía nadie, hermano.
Bueno, sí. Pero no hablé de la deuda, hablé de los instrumentos jurídicos y económicos del primer peronismo. Porque muchos hablan de la obra de Perón, sí, con todas las controversias, pero los instrumentos jurídicos y económicos que permitieron que Perón cambiara la inclinación o el modelo de país al cual estábamos sometidos, de eso no se habla. Y bueno, estuvimos hablando de eso, y bueno, de ahí surgirá posiblemente la confección de algún libro, porque se salvaron. Yo llevaba 41 diapositivas para pasarle, pero a las 8 de la noche, te imaginas, después de estar de las 9 de la mañana, por eso yo decía, los voy a dormir a todos, pero bueno, se salvaron porque no funcionaba bien el archivo, no se podía abrir. Así que tuve que improvisar la conferencia. Así que bueno, pero salió muy bien, y producto de esto es que a partir del lunes próximo, los integrantes del Instituto Dorrego van a tener un programa de radio en Buenos Aires, en la M740, FM Rebelde se llama, la Radio Rebelde. Uh-huh. Y todos los días de 22 a 23. Y a mí me toca conducirlo los días miércoles. Así que va a ser una especie de sucursal del Club de la Pluma.
Esperemos que así sea, ¿no? Que nos mencionen desde allá.
Sí, seguramente. Así que eso, bueno, ha pasado los avisos parroquiales. Debo decir que yo estoy de acuerdo contigo en que lo que ha sucedido esta semana no es casual, ni es un perfecto o reguero o derrame, sino que esto, a mi entender, es una etapa más, un paso más de un plan orquestado desde fuera del país para ir probando las resistencias y las reacciones del pueblo argentino. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Y conjuntamente con eso, pasó medio desapercibido unos comentarios, una charla que tuvo Paolo Roca, el titular del grupo Techín, sobre la economía argentina, que tuvo una respuesta por parte de Capitanich, pero que si uno las lee, tiene unos hilos conductores hacia esta gente que aún hoy está ganando fortunas, y que, por ejemplo, el acero de Techín es más caro comprarlo en Argentina que importarlo, que el precio internacional. Con lo cual está generando una renta superior a los discursos que suele tener estos libreempresistas o neoliberales. Realmente es curioso, porque él habla de la dimensión que ha tomado el Estado, que es una barbaridad. Un Estado que, con grandes deficiencias, subadministrado en muchos sectores, ha tenido presencia y ha permitido que el pueblo argentino conozca en las últimas décadas una mejor vida que la que venía teniendo en la década de los 90 y al principio del 2000. Recordar solamente el 19 y 20 de diciembre lo que era la República Argentina en aquel momento. Pero con todas las diferencias que podamos tener, pero es importante entender que una de las quejas de Paolo Roca es que un obrero en México, donde tiene una planta, gana $12, en Brasil 9 y en Argentina 24. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, como no lo dice un señor que leyó Clarín y lo repite, o un señor que lo escuchó a Bulat por televisión, sino que lo dice uno de los principales empresarios del país, demuestra el interés que ellos tienen en producir una enorme devaluación de la moneda, otra presión sobre el dólar, para que el salario del obrero argentino vuelva a caer y sea competitivo en los términos que ellos requieren, comparándolo con los del resto de los obreros latinoamericanos.
Claro.
Dicho esto, en medio de una enorme transferencia de ganancias que ellos están teniendo, porque están ganando dinero como pocas veces han tenido. Pero dicho esto, conjuntamente con dos cuestiones. Una es que Techín fue un enorme beneficiario de la especificación hecha en el año 2002, donde le transfirió al pueblo argentino la diferencia de su deuda en dólares. Y que antes, en la estatización de la deuda, también transfirió deuda por el mecanismo creado por Cavallo y terminado por Melconian y Machinera. Uh-huh. 350 millones de dólares en aquel momento fueron transferidos a las espaldas de los obreros y el resto de todos los trabajadores argentinos. Y todavía siguen hablando. Y siguen hablando, y esto me recuerda a lo que Bussi, el de la mesa enlace, dijo hace unos meses: ahora los que mandamos somos nosotros porque no liquidamos las exportaciones, no liquidamos la cosecha, entonces no van a tener dólares y van a tener una restricción externa dolorosa. Esto lo quiero emparentar como con lo que pasó esta semana. Son pinzas, tenazas que se van cerrando y van probando al pueblo argentino, porque no es que vengan por el gobierno, sino que vienen por cada uno de nosotros y por todos nosotros.
Uh-huh. ¿Mm? Sí, señor.
Entonces, esto no es una cuestión de defender a tal o a cual, sino defender al pueblo argentino, que está teniendo todo este ataque ordenado y organizado desde el exterior.
Sí, señor. Sí, señor.
Entonces, la policía, es verdad todo lo que se diga sobre la policía, y tal vez nos quedemos cortos, pero el narcotráfico, la ligazón entre uno y otro, la ligazón o la comandancia de grupos policiales en los saqueos, es cierto, pero esa es la punta del iceberg. No hay que olvidarse del sector económico, del sector bancario, de algunos sectores de la izquierda que no entienden razones, y de algunos sectores de la burocracia sindical que siempre están más cómodos con otro tipo de gobierno. Ellos se acomodan a todos. Pero todo esto no van contra el gobierno, repito, sino van contra el pueblo argentino. Les molesta que el pueblo argentino vaya tomando no solamente una mejor calidad de vida, sino sobre todo una mayor concientización de cuál es la situación nacional e internacional. Eso sobre todo para mí es lo que les molesta. Les molesta que están perdiendo la batalla cultural.
Claro, claro. Claro, sí, señor. Es así. Es así. Yo creo que todo esto que nos ha ocurrido, Néstor, y que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, porque esto creo que no ha terminado.
No, y no lo sé.
Espero equivocarme fuertemente, pero creo que no ha terminado. Todo esto que nos ha atravesado tan profundamente nos obliga a repensar un montón de cosas, y muchas de las cuales desde este programa venimos bregando hace mucho tiempo, y durante mucho tiempo nos han tildado de idiotas, de locos, de desvariados. Y esto que se está hablando ahora de democratizar inclusive la justicia, de democratizar la formación de los servicios de las fuerzas policiales, de reformular la formación de estos cuadros, o sea, esto hace rato que venimos hablando, porque aparte los aparatos represivos que se han heredado no se han desmantelado.
No.
Lo hemos comentado en una editorial en diciembre del 2012, sí, cuando hablábamos del brazo armado, el nuevo brazo armado del imperio, y decíamos, ¿cuándo se va a desarmar todo esto? ¿Cuándo van a desarmar esta maquinaria represiva que no le hace ningún bien a la democracia? No, le hace ningún bien a ningún gobierno.
Bueno, es entre eso la maquinaria judicial.
También, claro.
Entonces, acá no es solamente... el imperialismo no solamente tiene una fuerza de ocupación en el tema económico o en el tema de los medios de comunicación. Lo tiene en dos pilares más, que son la justicia y la forma en que se ha enseñado a nuestros educadores.
Sure.
Hay una colonización pedagógica de la cual tanto hablaba en su momento el gran Jaureche y Scalabrini y una gran cantidad de pensadores nacionales y latinoamericanos, Hernando Arregui y demás, que esos son los ejércitos invisibles. Lo que les enseñan a nuestros educadores para que enseñen es a someternos, a aceptar que nos sometamos. Claro. Mire, Tulio Alperín Donghi habla que desde Estados Unidos, diciendo que él no discute el tema de la dependencia, porque no se discute el régimen de lluvia. Para él es algo natural.
Claro.
Para nuestros historiadores oficialistas, la dependencia es algo más que ya está dado por sentado y a lo cual hay que acomodarse.
Claro.
Entonces, la educación que tienen nuestros educadores, la falta de justicia que hay en los administradores de leyes, que no son jueces, tendrán el título, pero son administradores de leyes,
claro,
hace que la democracia no avance en la calidad que se merece. Y eso también hace a nuestra dependencia.
Sí, señor. Sí, señor. ¿Mm? Querido amigo y compañero Néstor Forero, nos estamos encontrando el próximo domingo. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Felicitaciones por el desempeño en el Dorrego. Y bueno, y ojalá que esta nueva instancia radial signifique una mayor difusión en todo tu trabajo que hace años venís desarrollando.
Y de todos los compañeros, así que los vamos a ir llamando de a uno y los vamos a ir poniéndolos de alguna manera... en la gatera que sea visible su trabajo, porque no sirve solamente el trabajo de uno, sino el trabajo colectivo.
Seguro. Fuerte abrazo, querido amigo.
Un abrazo.
Fue el doctor Néstor Forero con su columna de todos los domingos en el Club de la Pluma.